Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Mañana de Es Radio este lunes 13 de julio de 2015. Hoy tenemos como asunto fundamental del día la confianza. Este fin de semana ha habido muchas cosas importantes, algunas interesantes, no pocas curiosas. Hay gente que, aunque parecía que no se iba a ir nunca, se va, como cierto portero del Real Madrid, eso sí, con los papás diciendo que debería haberse ido al Barcelona y no a un equipo de segunda como el Oporto. ¡Ay, señor, cómo se nota el entorno! Pero hay otros que no se van ni con agua caliente, ni aunque les paguen, que es el caso de Mariano Rajoy. Como bien dice en un artículo realmente magistral, Luis Herrero, hoy en Libertad Digital, aquí cada loco con su tema, pero el PP va camino de volver locos a todos sus votantes. En este fin de semana hemos asistido a algo que no es como la confianza que no el Real Madrid, sino la inmensa mayoría de los seguidores del Madrid y cualquiera que tenga la más mínima idea de fútbol, pues había perdido en Casillas, porque los años no perdonan y los entornos echan a perder para siempre. No, tampoco de Grecia. En Grecia, ¿quién tenía confianza? Bueno, Francia finge que tiene confianza en Grecia, pero ya ayer le dijeron que tiene 3 días para que el Parlamento, envainándose todas las armas de su soberanía o metiéndose la soberanía y él no por donde le quepa, apruebe todas las medidas contra las que Chiripas llamó a votar no a sus compatriotas. Y que si no, pues adiós al euro. Por más que se empeñe Hollande, más que nada por jorobar a Alemania, que es el deporte preferido de los franceses cuando no tienen nada que hacer, que es meterse con Alemania. Pues por más que se empeñe Hollande, hay un problema con Hollande y Francia, hay un problema con Grecia, y es que no tenemos confianza en Chiripas. ¿Cómo vamos a tener confianza en un tío que ha pedido el no a unas medidas mucho más suaves de las que ahora pide él, y menos todavía de las que le van a imponer a él para que vaya al Parlamento a imponérselas? Eso solo puede acabar como acaban estas cosas de la desconfianza, o en la dimisión de Chiripas, o en la salida de Grecia del euro, que en mi opinión, como ya saben ustedes, ya tarda. Hace tiempo que debió producirse, y cuanto antes se produzca, mejor. En el caso de Rajoy, también su estancia en la presidencia del gobierno tiene fecha de caducidad. Primero, porque como mucho hasta noviembre puede estar de presidente. Pero es que además, bueno, puede ser antes, puede ser en septiembre las elecciones, según le dé la volada a Artur Mas, cuya última cena con Leopoldo Rodés resulta que acabó en que Leopoldo Rodés se estrelló contra un camión y se mató. Es decir, que ha acabado hasta trágicamente, ya más. Acarrea la tragedia no solamente a las instituciones sino también a las personas que le rodean. No, el problema de Mariano es que en estos pocos meses que le quedan en el poder difícilmente puede abrigar la esperanza de seguir en la presidencia del gobierno, incluso si ganara las elecciones. Necesita una mayoría absoluta, y no ya en las encuestas. Es que ni Aznar dijo que era esclavo su voto. O sea, que es que si no cuenta con el voto de Aznar, calculen la de votos que le van a faltar. Eso en el caso de que gane las elecciones. Y si no gana las elecciones, en cualquier gobierno de coalición, con el PSOE o con Ciudadanos, pues el primer precio será que Mariano no sea presidente del gobierno. De manera que Mariano está apurando sus últimos momentos como presidente del gobierno y presumiblemente del Partido Popular, porque en el momento en que no tenga los resortes de los sueldos, la patada que le van a dar en el tafanario al de Pontevedra se va a escuchar bastante más allá de Lugo. Pero tenía la ocasión, en esta conferencia política o cosa así, convertida en el club de la tragicomedia, de hacer como que quería cambiar. Es decir, que lamentaba haber engañado a los votantes y que estaba dispuesto a cambiar. Y a tal efecto, pues Moragas y todos, no sé, el Chavo del Ocho y la compañía de Parchís y, no sé, los payasos de la tele y, no sé, todos los que han hecho las delicias de los jovencitos, Gaby, Fofó, Miliki, Miliquito y además Pablito Casado y además Andreita Leví y además Jorgito Moragas y además el anciano Javier Arenas, disimulando su edad y sus derrotas con un aspecto casualmente juvenil dentro de su ancianidad. Bueno, pues todos han intentado aparentar que el PP era distinto. ¿Cómo lo han hecho? Pues de una manera bastante ridícula, que es quitándose la corbata y subiéndose en taburete en lugar de ir como van siempre y sentarse en una silla. Pero bueno, así podía alguien creer que algo podía cambiar en el Partido Popular. Menos Mariano. Durante dos días han hecho toda clase de jeribeques, volteretas, en fin, les ha faltado cantar, pero han estado en un tris de intentar el remake de la Operación Triunfo. Lo que pasa es que decían Operación Triunfo, miraban a Mariano y automáticamente se arrepentían. Lo único que ha valido la pena ha sido la pelea, el rifirrafe, entre Cayetana Álvarez de Toledo y la vice todo del gobierno y vice nada de la política, a la que le quedan también muy pocos meses en la poltrona, Soraya Sáenz de la Guillotina. Dijo Cayetana Álvarez de Toledo que o se cambiaba de verdad o se conectaba de nuevo con los valores de lo que ha sido siempre el Partido Popular o se liquidaba la infame ley de memoria histórica que ha llevado a los ayuntamientos podemitas a planear nada menos que la eliminación de todas las personas que les huelen a franquistas. O sea, no Franco y sus generales, no, cualquier persona que vagamente les parezca que es franquista. Es decir, eliminar de las calles nada menos que el último siglo de historia de España. Bueno, pues esta pelea natural, en quien siempre ha defendido eso, fue contestada por la vicepresidenta del gobierno de una manera ridícula, diciendo que estaba en el ADN de su partido defender las libertades, la unidad de España y no sé qué. Pero vamos a ver, Soraya, en tu ADN no puede haber nada del PP, porque tú llegaste al ADN del PP, o sea, de Mariano, cuando Mariano echó del PP a María San Gil, que es lo que quedaba del ADN del PP de verdad. ¿Pero qué es eso del ADN? El ADN es una cosa de simios y de criminales. El ADN es la prueba que se hace para ver si realmente el asesino tenía sangre o dejó sangre suya o un pelo en el cuerpo de la víctima. Tú no es que hayas dejado un pelo, es que has dejado una peluca en el cuerpo electoral, en el cuerpo de la víctima, que es el del electorado del Partido Popular. Pero bueno, digamos que hizo el payaso como pudo. Quedó mal, pero es que también es difícil que quedara mejor que Cayetana Álvarez de Toledo, que habla mejor y además se cree lo que dice. Pero llegó el momento de Mariano. ¿Y Mariano qué hizo? Se quitó la corbata, se quitó alguna arruga, fingió que iba a cambiar algo, cambió su discurso. Pues no, señor. No cambió absolutamente nada. Pero nada es nada. Nada de nada. No concedió a los jóvenes titiriteros, a los esforzados actores que querían maquillar un poco la situación, es decir, la desastrosa situación electoral del PP, no les concedió nada. Pareció decir, vosotros podéis hacer el payaso lo que queráis, que lo que es yo, no pienso hacer el payaso por nadie, y menos por los electores a los que desprecio. Anda y que os den. E hizo un discurso que, como bien dice Luis Herrero, el problema no es que fuera ni bueno ni malo, es que fue el de siempre. El de siempre en un partido que se va como nunca al tacho de la basura, a pesar de que le están ayudando los de Podemos y también Ciudadanos con su cosa errabunda. No, es que es igual. Es que mientras Mariano no cambie, siga de candidato y además siga con ese discurso que aburre no a las ovejas, aburre a las pulgas difuntas que puedan tener las ovejas en su lana. O sea, es que aburriría a Ramsés II si no llevara miles de años difunto. Pero ¿cómo es posible que todo un partido monte todo este pollo para hacer como que cambia y que luego llegue el líder y demuestre claramente que no ha cambiado absolutamente nada? Estos son misterios de la psicología, o mejor dicho, de la psicopatología del liderazgo, que uno no acaba de entender. De manera que se va Casillas, se va a ir Grecia, y se va a ir a freír espárragos el Partido Popular. Pero mientras el uno lloriquea, y sus padres lo delatan, el otro gimotea, pero acabará teniendo que dimitir o salir del euro, pues Mariano, en los meses que le quedan, ni cambia él, ni cambia el partido, ni cambia su discurso, ni cambia nada. Le ha faltado repetir y asociarse a Rosa Díez, que ha vuelto a UPyD a través de ese joven parecido, pues un poco más guapo, ¿verdad?, pero que se parece al Chiripas. Ha dicho que ha cometido algunos pequeños errores, muy pocos. O sea, como Mariano al frente del PP. Y ahí está Rosa Díez otra vez mandando sobre los escombros de UCD. He ahí el ejemplo en el que sin duda se mira Mariano Rajoy Brey. Pues van buenos en el Partido Popular, vamos buenos los españoles con esta derecha que no es que no cambie, es que además no le da la gana cambiar porque al faraón no le importa otra cosa que su pirámide y la lleva puesta. Vamos buenos todos. Y a Grecia le quedan 3 días. A nosotros, 3 o 4 meses, y vaya usted a saber. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días y buenos días también a todos ustedes. La saluda Vanessa Vallecillo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana. Es lunes y empezamos semana con la llegada de una tercera ola de calor. Las altas temperaturas se han cobrado ya 2 víctimas mortales en Sevilla y en Alicante, y en Madrid otras 2 personas han tenido que ser hospitalizadas por golpes de calor. Con la subida del mercurio también sube el consumo energético, solo tenemos que recordar, y es que las eléctricas han registrado la semana pasada 4 máximos históricos en la demanda de energía. La alerta va a llegar a todas las comunidades, así que mucha precaución, y los cielos van a estar despejados en casi todo el país, salvo algunas nubes en Galicia, en el Cantábrico y el área del Estrecho. En estos momentos en Madrid estamos a 24 grados y vamos a llegar a los 38. La temperatura máxima va a estar en Córdoba con 42 grados y la mínima con 13 grados en Bilbao y en Pamplona. Es lunes 13 de julio y comenzamos la mañana con la última hora que nos llega desde Bruselas, porque después de más de 12 horas de reunión, que todavía, por cierto, continúa, el texto que se maneja en el Eurogrupo no incluiría, según las últimas informaciones, la salida de Grecia del euro. Lo avanzaba también Mariano Rajoy a su llegada a la reunión.
No está planteado en el último papel que se ha entregado y, por tanto, en este momento de lo que se trata es de ver cuáles son las peticiones que ha hecho Grecia, en las cuales sin duda alguno ha habido avances importantes, porque han pedido un rescate, cosa a la que se negaban por un periodo de tiempo de 3 años, han manifestado una serie de compromisos, bueno, de lo que se trata es de ver si son suficientes, pero insisto, lo más importante es generar la confianza, porque de nada vale asumir unos compromisos si luego no se cumplen.
De momento, la reunión continúa y Alexis Tsipras estaría manteniendo un encuentro a puerta cerrada con François Hollande y con Angela Merkel, en el que trata de pulir las condiciones para recibir un tercer rescate valorado en 86.000 millones de euros. Alexis Tsipras habría aceptado ya la intervención del Fondo Monetario Internacional y también entregar 50.000 millones de euros en activos públicos del Estado griego, una medida polémica porque Atenas podría, según los analistas, no llegar a esa cifra. Tsipras tiene ahora 72 horas, es decir, hasta el miércoles, para aplicar sus reformas. En estos tres días tendrá que subir el IVA, hacer una reforma laboral y de pensiones más dura y llevar a cabo también privatizaciones. Si cumple, entonces se va a empezar la negociación para ese tercer rescate. En definitiva, Alexis Tsipras está haciendo lo contrario a lo que se votó en el referéndum después de haberle visto las orejas al lobo con una salida del euro. Esto podría abrir otra brecha más, pero esta vez en su propio partido. Cuanto más se acerca el acuerdo con Bruselas, más se dividen las filas de Syriza. Esto podría dar lugar a un cambio de socio de gobierno o incluso a unas nuevas elecciones en Grecia. El Banco Central Europeo de momento está manteniendo a los bancos griegos la respiración asistida, pero el corralito va a durar, y así lo ha anunciado el ministro de Economía griego, 2 meses más. Y mientras esta crisis griega convulsiona el Eurogrupo, hoy tiene lugar allí mismo otra cita no menos tensa, la de la votación para la presidencia del organismo. Luis de Guindos se bate en duelo con el actual presidente, con Jerome Dijsselbloem, una lucha para la que cuenta con el apoyo de Angela Merkel y que el ministro de Economía cree que va a ganar.
Yo creo que en estos momentos, para el futuro que se avecina, es mucho mejor tener un presidente del Eurogrupo de un país que ha estado al borde del colapso y que en estos momentos es capaz de crecer al doble de lo que crece la media de la zona euro.
Si Luis de Guindos sale hoy elegido presidente del Eurogrupo, compaginará ese cargo con el del Ministerio de Economía. Lo hará a pesar de que este fin de semana, en la conferencia política del Partido Popular, una de las medidas que anunció Mariano Rajoy fue la incompatibilidad de cargos. Enseguida les vamos a contar todos los detalles sobre ese encuentro, sobre esa conferencia política del Partido Popular. Una conferencia política que ya les contaba antes Federico Jiménez de los Santos, que tuvo una puesta en escena a la americana. Vamos a hacer una pausa publicitaria muy cortita y en unos minutos volvemos en Es la Mañana de Federico, en Es Radio.
Es la Mañana, Es Radio. Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
En la tienda de Libertad Digital hemos seleccionado en exclusiva para usted los mejores cafés del mundo. Descubrirá todo un mundo de sabor y el placer de tomarse un auténtico espresso en casa. Relájese y disfrute del café de su vida con Delta Q. Llamando ahora al 902-071-700 o en la tienda de libertaddigital.com. Pida ahora su pack de bienvenida. Nuestra exclusiva cafetera de diseño italiano con 100 cápsulas de café Delta por solo 69,99€. Y hoy, los 50 primeros pedidos recibirán gratis 2 originales tazas firmadas por Federico Jiménez Los Santos. Una oportunidad única. 902-071-700 o la tienda de libertaddigital.com.
Es la Mañana. Es Radio.
Continuamos en Es la Mañana de Federico y continuamos hablándoles de esa conferencia política del Partido Popular. Lo hacemos en el repaso a los titulares con Laura Villalba y Rubén Fernández.
El Partido Popular ha terminado su conferencia política con un discurso del presidente centrado en alertar sobre un retroceso en la recuperación económica si se da un cambio de gobierno. Criticó a PSOE y Podemos, pero también a Ciudadanos, asegurando que sus propuestas son como pompas de jabón.
El PSOE celebra hoy en Sevilla su Consejo de Política Federal para definir los puntos de su programa. La reunión de todos los varones regionales socialistas se produce 2 días después de la conferencia política del PP. También tratarán la reforma constitucional que Sánchez pretende llevar a cabo y que se centra en la cuestión territorial.
Ada Colau planea crear su propio servicio de inteligencia para Barcelona, según publica hoy el diario La Razón. Estaría dirigido por Hervé Falciani, quien filtró las cuentas en Suiza de multitud de evasores fiscales y al que ya intentó fichar Podemos. Fuentes de la investigación aseguran, según este diario, que el proyecto es altamente confidencial y busca el control ciudadano.
3 responsables de la Consejería Catalana de Educación declaran hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la cesión de las escuelas para la celebración de la consulta ilegal del 9N. La Fiscalía quiere saber quién pidió que cedieran sus locales para la votación.
Nuria de Gispert y Antonio Castellar presentaron hoy su baja como diputados de Unión para incorporarse de nuevo para su nuevo partido. Demócratas de Cataluña, una formación que nace, según sus creadores, para refundar la auténtica Unión y llevar a Cataluña a la independencia. De Gispert asegura que permanecerán al lado de Artur Mas.
Podemos rechaza un pacto con la plataforma Ahora en Común que impulsa miembros de Izquierda Unida, Equo y otras plataformas ciudadanas. Pablo Iglesias llega a calificar al partido de Alberto Garzón como pitufo gruñón y dice que no va a ceder a ningún tipo de chantaje.
El gobierno de Colombia y las FARC han alcanzado un principio de acuerdo para el cese de la violencia. El presidente Juan Manuel Santos se ha comprometido a un proceso de desescalamiento de las acciones militares a partir del 20 de julio como respuesta al alto al fuego anunciado por los terroristas esta semana.
Es la mañana. Es radio.
Son las 6 y 20 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, y es tiempo de hablar de otro de los asuntos del día, la conferencia política del Partido Popular, que le avanzábamos hace tan solo unos minutos. Bueno, además de logo, Mariano Rajoy también estrenó puesta en escena. Eligió, tal y como hizo Pedro Sánchez cuando ganó las primarias de su partido, un formato a la americana. Con luces de neón, sin atril y junto a la bandera española, Rajoy hizo públicos algunos de los puntos centrales de su programa electoral. Quiere que los militantes elijan al presidente del partido, una reforma electoral para que gobierne el partido más votado, la limitación de mandatos a 8 años y la incompatibilidad de cargos. En su intervención arremetió contra todos. Si a Ciudadanos les comparaba con pompas de jamón, del PSOE y de Podemos decía esto.
En esta tarea se afanan tanto los que nos arrastraron al mayor desastre económico de nuestra historia reciente, o sea, los socialistas, y también esos nuevos turistas del ideal que nos venden unos extraños paraísos donde los jubilados no pueden cobrar su pensión, donde los supermercados están vacíos o las cárceles llenas de opositores, como nos recordó ayer Lilian Tintori en su intervención.
Y la tensión ha llegado también, o mejor dicho, continúa en UPyD. Mientras Rosa Díez reaparecía este fin de semana para decir que no se va, Toni Canto ha anunciado en su cuenta de Twitter que abandona la formación. Lo hace después de que este fin de semana Andrés Herzog saliera elegido como sustituto de Rosa Díez. Eso sí, elegido por la mínima, con un 3% más de votos que la candidatura de Irene Lozano y de Toni Canto. Se cierra así la puerta a un posible pacto con Ciudadanos. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. 57 votos de diferencia con una participación inferior al 50% han convertido a Andrés Herzog este fin de semana en el sucesor de Rosa Díez como portavoz de UPyD. El nuevo líder magenta, entrevistado por los informativos de Es Radio tras su victoria, lanzaba un mensaje de integración con los críticos.
No podemos permitirnos perder ni un solo talento ni un activo en UPyD. Y por supuesto, no solo les invito, sino confío en que sigan todos trabajando en sus respectivos ámbitos. Ese todos incluye, sin duda, pues a Toni Cantó y Irene Lozano. Y también me lo preguntan mucho, también a la propia Rosa Díez.
Sin embargo, la negativa total de Herzog a una unión con Ciudadanos podría mermar próximamente más a un partido en una situación política y financiera muy complicada, sin alcanzar el 1% del voto en ninguna encuesta. Horas después de dejar de ser portavoz del partido que fundó, Rosa Díez era entrevistada este domingo por Luis del Pino en Es Radio, donde se pronunciaba sobre los factores que han llevado a la debacle del partido.
Si yo le dijera que creo que ha habido una cacería consciente contra UPyD, ¿usted me diría que estoy enloquecido?
Bueno, si yo hubiera dicho eso, inmediatamente me estarían tachando ya de conspiranoica y loca. Como lo ha dicho usted, vamos a dejarlo en que algunos piensan que eso ha ocurrido. Yo creo que no, no creo que nadie se haya reunido en un despacho para ir a por nosotros, entiéndanme. No, no lo creo. Pero sé que hemos sido muy molestos para el establishment.
Irene Lozano seguirá en UPyD ejerciendo esta misma semana su labor de diputada. Toni Cantó, sin embargo, podría abandonar pronto las filas magenta, donde ya es solo un militante de base.
Es la mañana de Federico. Es radio.
6 y 23 minutos de la mañana, tiempo para conocer cómo vienen las portadas de la prensa en una jornada en la que la noticia se está produciendo en estos momentos en Bruselas. Comenzamos por nuestro diario, por Libertad Digital. Ultimátum a Tsipras, dice la portada. O aprueba las reformas o adiós al euro. Nuestro diario en la red también destaca los artículos de Federico Jiménez Los Santos, Avenida de la Nación Española, y de Luis Herrero, cada loco con su tema. En el diario El Mundo, el Eurogrupo exige a Grecia sus activos como aval del rescate. La foto de portada dedicada a Iker Casillas, que ocupa su segundo destacado. Casillas dice adiós al Madrid en soledad. En el diario El País, Europa obliga a Grecia a más recortes en 48 horas. El diario Deprisa también lleva una entrevista con el ministro del Interior. Si se tiene que actuar contra las mezquitas, dice, se actuará. En el diario ABC, con foto de Tsipras, de Merkel y de Hollande, el titular reza, Europa pone muy cara a Grecia su continuidad en el euro. La razón, la mitad de la Unión Europea pide ya una salida a Grecia del euro, y la foto del diario también para Iker Casillas destaca destaca una de sus frases: allá donde vaya seguiré gritando a la Madrid. En La Vanguardia, los catalanes temen por las inversiones en Barcelona, es el extracto de una encuesta que hoy publica este diario, y ultimátum de 3 días a Grecia para no ser expulsada del euro. En el periódico de Cataluña, Grecia acorralada, el Eurogrupo da 72 horas a Tsipras para iniciar las reformas. La prensa internacional, destacamos el diario griego Tanea, presión asfixiante sobre Grecia, avances, dice, en la mesa de negociación. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine lleva portada la nueva lista de quehaceres del país heleno. Y por último, el Financial Times, el futuro de Grecia en la eurozona sigue siendo incierto.
Es la foto del día.
Laura Villalba, buenos días.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenos días.
La foto del día nos llega desde Grecia, donde hasta ahora el Eurogrupo todavía está reunido.
Pues sí, empezamos precisamente con esa imagen de la que toda Europa está ahora mismo pendiente, la imagen de la concordia, del acuerdo y del fin de las negociaciones entre Grecia y sus acreedores, con una llegada a buen puerto, una imagen que de momento no llega y que no sabemos si llegará algún día, Vanessa. De momento el Eurogrupo continúa reunido y en La Razón vemos una imagen muy ilustrativa de lo que está pasando ahora mismo. Todo el mundo tiene la mirada puesta en Chakalotos, el nuevo ministro de Finanzas griego. En la imagen vemos cómo baja la mirada como un alumno que se ha portado mal, mientras Christine Lagarde fija sus ojos en su nuca con expresión de reprobación. Veremos qué sucede finalmente, pero la cosa está bastante difícil. Y en nuestro país, las altas temperaturas son las protagonistas y afectan a todos. El sofocón ha llegado hasta Convergencia y más concretamente hasta el presidente de la Generalidad, Artur Mas. En El Mundo le vemos dándose un chapuzón en un acto por la esclerosis. Esquerra y la CUP le presionan para que se decida antes del sábado aceptar la lista sin políticos. Habrá que esperar, Vanessa, para ver si finalmente se tira a la piscina. Y por último, en La Razón vemos la que es hoy la cara del deporte, la de un Iker Casillas roto delante de las cámaras. Con los ojos llenos de lágrimas, se despedía de un equipo, de una afición y de toda una vida dedicada a un color, el blanco.
Gracias, Laura. Una breve pausa. Son las 6:26 de la mañana. En unos minutos volvemos con la última hora en Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Seis y media, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Vanessa Vallecillo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana y tenemos que empezar hablándoles de la ola de calor que va a continuar esta semana. Será la tercera. Las altas temperaturas se han cobrado ya 2 muertos en Sevilla y en Alicante. En Madrid, otras 2 personas han sido hospitalizadas por golpes de calor, así que recomendamos para hoy también mucha precaución. La alerta llega a todas las comunidades autónomas. Los cielos van a estar despejados en casi toda España, como les decía, salvo algunas nubes en Galicia, en el Cantábrico y en el área del Estrecho. En estos momentos en Madrid estamos a 24 grados y vamos a llegar a los 38. La temperatura máxima va a estar en Córdoba con 42 grados y la mínima con 13 grados en Bilbao y en Pamplona. Es lunes 13 de julio y comenzamos la mañana contándoles la última hora que se está produciendo en este momento en Bruselas. Después de más de 12 horas de reunión, el texto que se maneja en el Eurogrupo no incluiría, parece ser, la salida de Grecia del euro. Lo avanzaba también Mariano Rajoy a su llegada a esa reunión.
No está planteado en el último papel que se ha entregado y, por tanto, en este momento de lo que se trata es de ver cuáles son las peticiones que ha hecho Grecia, en las cuales sin duda alguno ha habido avances importantes porque han pedido un rescate, cosa a la que se negaban por un periodo de tiempo de 3 años, han manifestado una serie de compromisos, bueno, de lo que se trata es de ver si son suficientes, pero insisto, lo más importante es generar la confianza, porque de nada vale asumir unos compromisos si luego no se cumplen.
Como les decía, esa reunión en estos momentos continúa y hace poco más de una hora Alexis Tsipras mantenía un encuentro a puerta cerrada con François Hollande y con Angela Merkel. Allí trataban de pulir las condiciones para recibir un tercer rescate valorado en 86.000 millones de euros. La condición que pone Bruselas es clara. Tsipras tiene ahora 72 horas, es decir, hasta el miércoles, para aplicar sus reformas. En esos 3 días tendrá que subir el IVA, hacer una reforma laboral y de pensiones más dura y llevar a cabo privatizaciones. Uno de los puntos clave de esta negociación es que Grecia tendrá que entregar 50.000 millones de euros en activos públicos del Estado griego, una medida polémica para los analistas que dicen que Atenas podría no tenerlos. Si Atenas cumple, empezará la negociación para ese tercer rescate y, en definitiva, Alexis Tsipras está haciendo lo contrario a lo que se votó en el referéndum después de haberle visto las orejas al lobo con una salida del euro. Esto podría abrir otra brecha más, esta vez en su propio partido. Cuanto más se acerca el acuerdo con Bruselas, más se dividen las filas de Syriza. Esto podría dar lugar a un cambio de socio de gobierno, incluso a unas nuevas elecciones en Grecia. El Banco Central Europeo de momento está manteniendo a los bancos griegos la respiración asistida, pero el corralito va a durar, así lo ha anunciado el ministro de Economía griego, dos veces más. Y mientras esta crisis en Grecia convulsiona al Eurogrupo, hoy tiene lugar allí mismo otra cita no menos tensa, la de la votación para la presidencia del organismo. Luis de Guindos se bate en duelo con el actual presidente, con Jerome Dijsselbloem, una lucha para la que cuenta con el apoyo de Angela Merkel y que el ministro de Economía cree que va a ganar.
Yo creo que en estos momentos, para el futuro que se avecina, es mucho mejor tener un presidente del Eurogrupo, de un país que ha estado al borde del colapso y que en estos momentos es capaz de crecer al doble de lo que crece la media de la zona euro.
Si de Guindos sale elegido, compaginará la presidencia del Eurogrupo con el Ministerio de Economía. Lo hará a pesar de que este fin de semana, en la conferencia política del PP, una de las medidas que anunció Mariano Rajoy fue la incompatibilidad de cargos. La última hora, como les decía, nos lleva de nuevo a Bruselas. Allí acaba de terminar la reunión del Eurogrupo. En cuanto tengamos más novedades, se las iremos contando, pero de momento tenemos que continuar en nuestro país, porque Podemos ha rechazado un pacto con la plataforma Ahora en Común que impulsa miembros de Izquierda Unida. Lo hace con apelativos muy duros, porque se refiere a Izquierda Unida como el pitufo gruñón. Nos amplía la información María Ayuste. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pablo Iglesias utilizó el foro por el cambio para cargar duramente contra Izquierda Unida y contra su plataforma para las generales Ahora en Común. El secretario general de Podemos se refirió a Izquierda Unida como el pitufo gruñón y les hizo llegar el mensaje de que no cederá a sus chantajes.
Entonces os ponéis de acuerdo con nosotros y nos dais unas cuantas plazas de diputados, o si no, vamos a poner 500.000 votos encima de la mesa. No voy a ceder a ningún chantaje. Va a ser la gente la que nos lleve a ganar las elecciones.
Durante el mitin de cierre en el madrileño barrio de Vallecas, Iglesias también atacó al Partido Popular y a Mariano Rajoy le advirtió que no siga tratando de asustar con que viene el lobo, refiriéndose a Podemos.
Y algo así es lo que parece que le ocurre a Rajoy con el lobo, que en el fondo el lobo le gusta. Y por eso han puesto un círculo en su logotipo. ¿Dónde está la gaviota? ¿Dónde está la gaviota de Rajoy? Y por eso parece que van a hacer primarias en el Partido Popular. Y por eso el Partido Popular dice que quiere formar parte del cambio. Solo le falta a Rajoy dejarse coleta o a Pablo Casado llevar zapatillas como Errejón. Es lo único que les falta ya.
Los principales dirigentes de Podemos cierran filas en torno a su líder, Pablo Iglesias, rechazando concurrir a las generales en lo que consideran un frente de izquierdas.
La jornada nos deja otros asuntos y se los resumimos con la ayuda de Laura Villalba y Guillermo Verdín.
El Consejo de Política Federal del PSOE se reunirá hoy en Sevilla, presidido por Susana Díaz, para coordinar la actuación de los gobiernos socialistas tras las elecciones autonómicas del 24M. El nuevo asesor económico del PSOE, Jordi Sevilla, carga contra las nuevas medidas del PP y las compara con Podemos.
Yo creo que lo que hemos visto estos días con la conferencia del Partido Popular indica que ha renacido un populismo de derechas en España. Hasta ahora teníamos un populismo de izquierdas, pero tenemos un populismo de derechas que empieza por tener también un problema de credibilidad. El señor Rajoy intenta presentarse ahora como nuevo, como distinto, como diferente, pero mucha gente se acuerda que durante años fue el jefe de Bárcenas y según él no se enteró de nada de lo que hacía Bárcenas, ¿no?
El exdiputado de UPyD, Toni Cantó, deja el partido. En un mensaje publicado en Twitter asegura que se da de baja porque no comparte la dirección en la que continúa el partido. Esta reflexión la toma después del triunfo de Andrés Herzog en un congreso extraordinario. El nuevo número uno de UPyD asegura en varias entrevistas que no va a pactar con Ciudadanos. Rosa Díez da las gracias por estos 7 años al frente del partido.
No vengo a despedirme. Eso es lo primero que quiero deciros. No vengo a despedirme. No puede haber algo más emocionante, más grande, más hermoso que eso, podernos mirar a los ojos entre todos, reconocernos, y eso es un orgullo y por eso...
Bueno, pues hoy es evidente que se abre una nueva etapa en UPyD y de la cual yo creo que vamos a salir unidos, reforzados y con mucha ilusión.
Tres responsables de la Consejería Catalana de Educación declaran hoy ante el Tribunal Superior de Justicia Catalán por la cesión de las escuelas para la celebración de la consulta ilegal del 9 de noviembre. La Fiscalía quiere saber quién pidió que cedieran sus locales para la votación, mientras Esquerra y la CUP presionan al presidente de la Generalidad para que se decida aceptar antes del sábado la lista sin políticos.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, estaría diseñando su propio servicio de inteligencia, según publica hoy el diario La Razón. Según esta información, el departamento estaría dirigido por Hervé Falchiani. Falchiani es el ingeniero de sistemas italo-francés que publicó una lista de evasores fiscales en Suiza y ya estuvo tentado en su día por Podemos.
Por cierto, que hoy una encuesta en el diario La Vanguardia refleja el temor de los barceloneses ante las medidas adoptadas por Ada Colau en lo que al turismo se refiere. Un 51,4% de los encuestados teme una fuga de inversiones. Los catalanes puntúan con un suspenso el primer mes de gobierno de Ada Colau al frente de la alcaldía de Barcelona. Solo le dan de nota un 4,75. Y mientras tanto, los miembros críticos de Unió ya han creado su propio partido. Se llama Demócratas por Cataluña y se presentó apostando por la independencia. Buenos días, Manuel Campillo.
Buenos días, Vanessa. Núria Gispert y Antoni Castellà presentarán hoy su baja como diputados de Unió para formar parte del nuevo partido, Demócratas por Cataluña. Gispert dice que quiere estar al lado de Mas en el proceso independentista. Además, criticó que los tres exconsejeros, miembros de Unió, Ramon Esplander, Joana Ortega y Josep Maria Pelegrí, ahora critiquen el proceso soberanista cuando hasta hace poco supuestamente lo defendían.
Queremos la máxima unidad posible. Queremos un sí claro y rotundo a la independencia del próximo 27 de septiembre. Queremos hacer piña por la plena soberanía. No quiero decir a medias, no quiero decir líneas rojas, no quiero decir diálogo con una pared de hormigón, no quiero decir sabotaje. ¿Me entendéis, no? No cabe mezclar. Queremos estar al lado del presidente Mas.
Ayer se realizó la presentación del partido con la presencia de un millar de personas. La principal intención es la de refundar Unió, de la que ya han marcado distancias. Como objetivo, llevan crear un proyecto ilusionante de la independencia de Cataluña. Junto a Gispert estuvo también Antoni Castellà, que aseguró que no habría ni militantes ni secretarios generales, sino voluntarios en un proceso de primarias para elegir a los candidatos de cara a las elecciones. También afirmó que no sabría si se presentarían el 27S.
Sobre todo el partido no es para intentar buscar un medio electoral particular, es sobre todo para intentar hacer piña en torno a una mayoría soberanista, y lo haremos desde dentro o desde fuera, pero lo importante es el sentido final.
La formación ya ha solicitado su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior.
El CNI ha reforzado su área antiterrorista ante la amenaza de un ataque yihadista. Para ello ha disminuido el personal dedicado al crimen organizado. La alerta ha alcanzado su máximo nivel desde el 11 de marzo. En una entrevista en El País, el ministro Jorge Fernández Díaz ha asegurado que si es necesario cerrar alguna mezquita, se hará.
La opinión pública tiene derecho a saber en qué situación nos encontramos, sin generar alarmismo, que estaría injustificado, pero al mismo tiempo la opinión pública tiene derecho a conocerlo y además, sobre todo además, a conocer qué medidas se están adoptando para que ese riesgo alto de comisión de atentado terrorista pues no se produzca. Quiero recordar que desde el 11 de marzo de 2004 en España no se ha producido ningún atentado terrorista.
La policía investiga el incendio en una residencia de ancianos de Zaragoza donde han fallecido 8 de los 19 internos. Según las investigaciones, el incendio habría sido provocado por una interna que habría quemado un colchón, pero se desconocen las razones. Javier Lambán, presidente de Aragón, ha agradecido a los bomberos su labor.
Tengo que tener sobre todo palabras de pésame, de solidaridad con las familias de estas personas mayores que han muerto como consecuencia de un accidente desgraciado y fatídico en esta residencia esta noche. Y tengo que tener también palabras de gratitud a todos los operativos que han intervenido para minimizar todo lo posible las consecuencias de esta catástrofe.
Y abrimos página internacional, nos vamos a México. Allí continúa la búsqueda del Chapo Guzmán después de que Estados Unidos haya ofrecido su apoyo para capturar a uno de los narcotraficantes más buscados de toda América. Natalia Méndez, buenos días.
Buenos días, Vanessa. La secretaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que su país va a colaborar con México para encontrar al Chapo. Loretta Lynch ha explicado en un comunicado que el narcotraficante también está inculpado en Norteamérica por crimen organizado y tráfico de drogas. Por su parte, Peña Nieto asume que la fuga del preso es un duro golpe para México. Si siendo la segunda vez que el Chapo se escapa de una prisión, lo que evidencia deficiencias en los sistemas de seguridad.
Esto representa sin duda una afrenta para el Estado mexicano, pero también confío en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén a la altura, con la fortaleza y la determinación para reaprender a este delincuente.
La fuga fue así. El Chapo se escapó a través de un túnel que conectaba su celda con el exterior de la prisión. El túnel comenzaba en la ducha de la celda y sus dimensiones permitían al preso moverse con total facilidad. Además, disponía de iluminación y ventilación. El jefe de la Comisión Nacional de Seguridad de México ha señalado que no se sospechaba de una posible fuga hasta bien entrada la noche.
Hasta ese momento, la jornada había transcurrido de manera normal e incluso cerca de las 20 horas se le había suministrado su dosis diaria de medicamento. Tras notar su ausencia mediante el sistema de videovigilancia del penal, se activó la alerta por la evasión.
La policía está investigando a los funcionarios del centro penitenciario y a los presos. La complejidad de la construcción del túnel y cómo el Chapo ha sorteado los sistemas de seguridad hacen sospechar que el delincuente recibió ayuda.
Gracias, Natalia. Vamos ya con los deportes. Hoy tenemos que hablar de la marcha de Iker Casillas del Real Madrid. Nos cuenta más detalles Alfredo Somoza.
He venido a este estadio, a este gran estadio, para despedirme de todos vosotros y en especial de los madridistas.
Así comenzaba la breve comparecencia de un Iker Casillas que abandona el Real Madrid tras 25 años ligado a la Casa Blanca. Un Casillas emocionado, que no pudo reprimir las lágrimas y que deja claro por qué quiere que se le recuerde.
Por encima de recordarme por un buen portero o un mal portero, solo espero que la gente se acuerde de mí por ser buena persona. Con mis defectos.
Iker Casillas compareció solo ante los medios por iniciativa propia. Además, el Real Madrid vuela hacia Australia, donde tiene prevista su llegada a las 11 de la mañana de hoy. Es la primera visita de los blancos a Oceanía y la expectación es tan grande que ya casi no quedan entradas para sus enfrentamientos ante la Roma del 18 de julio y ante el Manchester City del 24 de julio. Por otro lado, el Atlético de Madrid presentará hoy a las 11 al belga Yannick Ferreira Carrasco, habilidoso extremo que llega procedente del Mónaco. En Wimbledon, Novak Djokovic se impuso a Roger Federer por 7-6, 6-7, 6-4 y 6-3, revalidando el título del año pasado y consiguiendo su tercer trofeo en el All England Club. Y en el Mundial de Motociclismo, en MotoGP, Marc Márquez recuperó la senda del triunfo tras conseguir batir a Valentino Rossi, que fue segundo, y Dani Pedrosa, que fue tercero en el Gran Premio de Alemania.
Es la mañana de Federico. Es radio.